Bienvenidos a Lista 5, el podcast en el que hacemos listas de películas, pero no un top 5, cualquiera el que puedes encontrar en cualquier diario, revista u otro podcast, como por ejemplo las 5 mejores películas infantiles, sino que son más específicos, como el de esta semana.
Esta semana son películas no infantiles con un niño protagonista.
Yo soy Ezequiel Saúl.
Soy Cecilia del Segio.
¿Y te costó mucho hacer la lista esta semana, Ceci?
No, no me costó. Me costó un poco elegir 5, pero elegí 5 que me gustan mucho. Y no, la verdad que igual yo el año pasado tuve un lapso de ver muchas pelis así porque hice mi tesis, que el protagonista era una niña, entonces vi muchas pelis que no son de chicos que actúan chicos porque tenían que ver cosas de chicos, así que medio trampa porque había visto un montón. Pero no, no fue tan difícil para vos.
Ah, corrías con ventaja, tramposilla.
Había estudiado. Mira vos,
claro.
Pero descubrí que hay muchas muy buenas, por eso. Tesis. Es una buena categoría. Hecha.
No, también me pasó lo mismo. Al toque ya tenía 5 y cuando empecé a pensar un par más para salir de la zona de confort, encontré un par más y claro, me costó decidirme por algunas dejar afuera o adentro. Así que en ese sentido me costó, pero bien. Y también, bueno, algo que ayudó a definir fue que tratar de no repetir actor.
Ah, ok, claro.
Porque hay un par con el mismo actor y dije, bueno, a ver, pongo una sola de este. O también del director, hay un director también, viste, que tenía, y dije, bueno, no, para, voy una sola de este.
Sí, que sean variadas, sí.
Claro, totalmente. Así que arranquemos.
Puesto número 5.
Mi puesto número 5 es una película del 2020, argentina, que la vi en el Bafisi por online por cuarentena, que es, se llama muy simplemente Mamá, Mamá, Mamá. Es dirigida por Sol Berrueso Pichón Rivière, ja, qué apellido, y se trata de, en la película empieza con que vos ves a una nena que quiere explotar a la mamá, así, la mamá no le da mucha bola, y está como en una quinta y se va a la pileta, la escuchás tirarse y de repente escuchás gritos todo, y que la nena se ahogó en la pileta. Y toda la película después está, sigue a la que sería la hermanita de esa nena y las primas, viste que están todas en esa misma casa. Y bueno, la sigue ella y es como este mundo infantil siguiéndolas, mientras vos ves que la mamá está encerrada en un cuarto llorando todo el tiempo, la tía trata de ayudarla y de cuidar un poco a las nenas. Como, y como que ella, la nena misma, viste, vos la ves y no entiende bien qué está pasando, qué pasó. Y esas cosas, ¿viste? Como que sabe que algo cambió, algo grave pasó, pero no sabe muy bien porque son nenes chiquitos, ¿viste? Nenas chiquitas, son todas primas. Ese es un juego, sí, esas cosas, pero bueno, mientras está toda esta tragedia de fondo.
Son chiquitas, pero no son tan chiquitas. El tema es que la madre como que totalmente se empieza a abstraer de la situación, entonces como que tampoco les dice, che, claro, pasó esto, sino que ellas empiezan como a, entre ellas a no sé, hacer lo que pueden porque no tienen un adulto ahí que estén consolándolas tampoco, porque la madre está destruida, obviamente. Entonces como que están medio a la, claro, deriva ellas, un poco.
Sí, pero sí, son menores de 12 años, sí, todas.
Pero no sos tan, sí, bebé. Como que,
no, bueno, claro, hay otras que son todavía más, sí, chiquitas porque van todas varias las edades, sí, obvio, por eso. Pero tienen como una mini independencia, pero siguen siendo, sí, niñas, sí, digamos, no son adolescentes. Entonces, pero sí, es como vos decís, como que la madre está destrozada. Y en un momento yo le decía a mi novia Jessica, cuando, que fue la invitada acá de otro capítulo, cuando la veíamos, que en algunas cosas me hacía acordar, viste, de los dibujitos medio de Snoopy, que los adultos no aparecían y se vieran como una voz, claro, afuera. Sí. Si bien acá sí aparecen los adultos, todo eso,
sí, pero aparece un poco.
Es en ese sentido como que, claro, como que, bueno, sigue a los niños en su mundo, pero bueno, no es una película infantil, claramente.
Pues. No.
Toda la tragedia que hay de fondo.
¿No estaba en Mar del Plata? No era de Bafisi, creo que era de Mar del Plata, online.
Yo, no, yo la vi creo que en el Bafisi, ¿sí? Que recuerdo.
Para mí es Mar del Plata, bueno. Oyentes, después digan.
Me fue con Rijando, sí. Me fijé en Cinear, no está, pero para mí en cualquier momento.
Sí,
entra.
Sí, seguro.
En Cinear en cualquier momento aparece.
Sí. Mi puesto número 5 es una peli también argentina, pero no es tan actual. Es del año 63, se llama La Terraza, es de Torre Nilsson, y bueno, actúa Graciela Borges y un montón de gente de la época, está Leonardo Fabio, y es una peli de un grupo de adolescentes, pero hay niños, un grupo de adolescentes que tienen mucha plata y viven en un edificio de Recoleta y se la pasan en la terraza, y la hija del, sería el encargado, el portero de ese edificio, es una nena chica, tiene alrededor de 8 años, y siempre está con un amiguito que vive en la calle. Y la nena es como la, como si fuese la medio la sirvienta de todos estos ricos, va, les lleva, les alcanza cerveza, les hace la cama, hace todo, y ellos se burlan de ella todo el tiempo. Como que son unos pibes que tipo no tienen nada que hacer y todo el tiempo están hablando de cosas súper superficiales, tomando sol en una terraza, una sala zarpada, o sea, visualmente, tipo, las escenas de la peli es muy, muy hermosa, y a la nena como que, a la nena y al amiguito, como que ellos todo el tiempo la boludean, y en un momento, tipo, casi al final de la peli, hay un accidente donde, tipo, el nene se termina como, no, ella, la nena se termina lastimando mal, y la peli, o sea, te muestra un montón la diferencia de clases y cómo esos, de hecho, en un momento los pies como que se quedan en el balcón y dicen que están en la terraza, dicen que no van a salir porque si no tienen que trabajar y cosas así. Y los padres tipo dicen, ah, nuestros hijos están haciendo una rebelión. Es tipo insólito porque son como unos pobres niños ricos básicamente. Pero bueno, como que te muestra todo eso a la época. Y de hecho hablan tipo del dólar, todo así, parece re tipo chetos de ahora, pero son del 63 y son tipo... Graciela Borges y Fabio, decir, muy gracioso eso.
Me decís y es como una versión más turbia de Insolada.
Claro, tipo, ponele. Sí. Pero bien, como bien hecha, o sea, y, pero...
Claro, sí, buena.
Sí, no, aparte como, o sea, es muy buena la peli, y aparte como tiene esa cosa de que no, como que la trama va pasando, porque justamente ellos están aburridos de su vida todo el tiempo, y la que hace, la que trabaja es la nena, o sea, la nena va, viene, se deja revoludear, le pasa de todo, aparte se llama Belita, es amorosa y todo el tipo, el edificio la conoce, y eso, ella está limpiando cuando vienen borrachos de salir ellos, y bueno, es una crítica a la sociedad, pero de hace un montón de años, y está buena, súper actual la peli, pero es...
Claro, sí, te iba a decir, es Jóvenes Palermitanos,
sí,
de ahora.
Sí, totalmente, pero bueno, son
de
niños
de Recoleta, sí. No sé, de San Isidro, sí. No sé.
Y antes estaba en re mala calidad y parece que la restauraron hace poco y se puede ver, antes estaba en YouTube como que ni se veía y ahora sí porque en el MAVA la habían pasado y de hecho la pasaron en TCM hace un tiempo. Yo la vi para el trabajo, pero es como muy bueno si la ven. Bueno, igual Torre Nilsson es muy bueno, pero aparte es loco estar Graciela Borges tipo con 20 años, todos así.
Claro. Mirá, no la conocía, así que la tendré en cuenta, escena muy interesante. Sí,
claro. Puesto número 4.
Mi puesto número 4 es de uno de mis directores favoritos, es del año 2006 y es El laberinto del fauno. Por la temática van a decir que parece infantil, pero no es nada infantil.
No es infantil.
Porque es una niña, la madre está en pareja con un general franquista y el tipo es un reverendo hijo de puta. Es un general torturador, mal tipo, y encima como ella no es su hija, la trata mal. Él quiere tener un hijo varón para hacerlo a su imagen y semejanza. Y la nena empieza a descubrir como un mundo de fantasía, de hadas y seres fantásticos, y se empieza a meter cada vez más en ese mundo, y le dice, bueno, si vos superás 3 pruebas, podés venir a vivir a este mundo. Mientras, en su vida y donde viven ellos, hay grupos revolucionarios que quieren terminar con el franquismo, que los atacan, viste, cosas que le pasan a la madre... no voy a contar más, pero tiene un par de escenitas fuertes de tortura y heavies que te muestran lo que era esa dictadura, como que es muy loco como te muestra ese contraste del mundo de la fantasía con el mundo de esta realidad cruda, y que igual en el mundo de la fantasía tiene esta cosa del toro, que no es un mundo de la fantasía todo hermoso y perfecto, un cuento de hadas, sino que hay seres que meten un poquito de miedo.
Sí, de miedito igual. Sí,
sí, sí, que son... tienen su lado turbio, digamos. Obviamente la escena más clásica que está en todos lados es la del el hombre pálido, se llama, que es el que tiene los ojos en las manos y se lo pone en la cabeza para verlo, pero... Y estaba entre esta y otra del toro, que creo que es El Espinazo del Diablo, que también la protagoniza.
Pero esa es más de terror.
Esa es más de terror, esa. Claro. Hay fantasma y todo, sí. Eso. Y dije, bueno, es como más cliché el terror con niños, entonces evité. Mm. Incluso hay otra más, la primera del que es Cronos, que es con Federico Lupi. Mm. Que es Federico Lupi y su nieta encuentra un artefacto que lo pinche y lo convierte medio, lo empieza a convertir en vampiro. Pero sí. Esta me pareció la más protagonizada por una nena. Así que ese es mi puesto número 4.
Sí, aparte tiene eso que tiene muchas pelis de niños, que, bueno, varios que vamos a nombrar, supongo que pasa lo mismo, que son haciéndose un mundo de fantasía porque la realidad es returbia, claro. Entonces bueno.
Porque la realidad es una mierda, exactamente. Como sí. Dato curioso, esta película ganó 3 premios Oscar, pero no ganó el de Mejor Película Extranjera.
Ah, mira.
Ganó otros 3, no ganó el de Mejor Película Extranjera, que lo ganó La Vida de los Otros. Pero viste que generalmente cuando una película extranjera, sí, está nominado medio, a otras categorías. Sí. ¿Sabes qué ganar? Claro, ganar. No.
Bueno, pero la otra también fue muy exitosa.
Sí, sí, sí. Incluso esta estuvo nominada, que tampoco ganó, como mejor guión original y todo, sí. Pero bueno. Como tuvo 7 nominaciones, como bastantes había tenido.
Sí, sí, un montón. Mi puesto número 4 es una peli francesa que se llama Tomboy, del 2011, que la dirige Céline Sciamma, que está bastante conocida ahora, y es sobre una nena, pero que en algún momento te terminas dando cuenta si es nena o nene. O sea, ella empieza y no sabes, y entonces como es tan, o sea, tan andrógeno como es su cuerpo, que en el que se cambia, se muda de barrio, ¿no? O sea, o ciudad, creo, se muda. Y cuando llega, los compañeritos, es verano y está jugando en un parque, ahí le dicen tipo, ah, como que si fuese, lo verán como si fuese varón. Y ella dice, sí, entonces como, porque en realidad ella desea ser varón, entonces empieza en todo el verano a seguir la corriente diciendo que ella es un varón en realidad. Se cambia el nombre, todo. Bueno, eso dura hasta que después la madre se entera y es como no. Pero todo, la peli lo que es muy buena, que todo el tiempo te muestra ella como, bueno, él en este caso, como su... Porque ya tenía decidido, no es que tipo pasa esto, sino que la peli ya empieza cuando ya estaba su... Ya tenía decidido que él que era un varón. Y te muestran como todas las escenas de cuando se te ponen un vestido y hace un escándalo, se mira al espejo y se pone mal y empieza como a no torturarse, pero empieza como a esconder cómo es. Y aparte, la actriz que hace el personaje, porque la peli la hicieron en muy poco tiempo, tenía un poco presupuesto, pero lo que faltaba era tipo la protagonista. Y cuando Céline la ve, dice, bueno, listo, es esta. Como que podía actuar durante 3 semanas porque vivía en el colegio. Hicieron todas las escenas ahí. Y es re loco porque mismo el espectador no sabe en ningún momento, no está seguro de lo que es. Como que juega con eso, que obviamente el mensaje es bueno, tipo... Es una construcción, el sexo es una construcción totalmente. Entonces, como que todo el tiempo, tipo, claro. La peli te lleva a vos también a cuestionarte eso, hasta que después la ves a la madre diciendo, no, te vas a poner este vestido, le llama por su nombre de nena, y ella en un momento hasta se enamora de otra nena, y la nena piensa que es un nene, tienen tipo 10 años. Y de repente, claro. En un momento, cuando los nenes se enteran, es tipo, me traicionaste, y es, pero bueno, pero vos dijiste que yo era varón. Y sea como súper inocente, pero al mismo tiempo, no, porque sabe que está haciendo algo entre comillas que está mal, porque como que está mintiendo, por así decirles, pero bueno, tiene toda esa cosa que nada, es muy buena y hay varias pelis que tratan ese tema, pero este para mí está como muy bien planteado, porque a vos también te juega con eso.
Sí, de hecho la traducción de Tomboy al castellano, claro. Una traducción sería medio varonera.
Sí,
Marimacho. Una traducción, claro, exacto, porque sí. Ese... La definición es de una chica que gusta actividades bruscas, de hombres, así, entre comillas, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pero sí, tampoco la vi. Así que me voy anotando varias.
Puesto número 3.
Mi puesto número 3 es una de terror, pero tiene una vueltita, por eso me gustó. Tiene que se llama Before I Wake, y es de 2016. También en algunos lados la vi estrenada como Somnia. Es una película, viste, de esas que tienen a veces dos nombres.
Sí.
Pero la protagoniza Jacob Tremblay, que es el chico que actúa en The Room, que es una que dejé afuera. La que la tienen secuestrado.
La que la tienen secuestrada. Ah,
Claro,
ese
esa.
nene, el
Claro.
retierno.
Que ahora es como el niño protagonista de películas. Viste que
El
siempre
nuevo
por.
Hayley
Claro. Como que cada generación tiene su niño protagonista de
Joel
películas.
Osment. Sí.
Bueno,
Su niño
es
que eventualmente
este.
será un drogadicto turbio, pobre, pero
Claro.
bueno.
Exactamente. Bueno, está
Sí.
protagonizada por él. El pibe es muy bueno. Se trata de una pareja que adopta un nene y descubren que cuando el nene se va a dormir, sus sueños se vuelven realidad, cobran vida. O sea, de repente el pibe sueña con mariposas y la habitación se llena de mariposas. Pero, ¿qué pasa cuando el pibe tiene pesadillas? Y encima hay una pesadilla que es recurrente, que tiene él de un personaje, y obviamente ese personaje también cobra vida. Así como los sueños cobran vida, las pesadillas también. Y nada, está muy buena. Además, a todo esto, la familia, cuando descubren que el pibe puede hacer real los sueños, tipo antes de dormir le empieza a mostrar fotos y videos de su hijo, al pibe este, para que sueñe con el hijo de ellos y ellos poder volver a ver a su hijo. Y lo que tiene bueno es que tiene una explicación encima el malo. Tipo, no es que porque sí tiene un sueño recurrente con un ser malo. Sino que hay una explicación de por qué tiene esa pesadilla recurrente el pibe y cómo la pueden solucionar.
Está justificado.
La dirige, es decir, está rejustificado y eso está bueno también, el giro. La dirige Mike Flanagan, que es para mí el mejor director de cine de terror actual. Para los que no lo conocen, es el director de la serie The Haunting of Hill House. Y hay una, hizo una que estaba en Netflix, creo, no sé si sigue estando o no, que se llama Hush. Gerard's Game también, que está en Netflix. Hizo Doctor Sleep, que es la continuación
Shining.
de Shining. Y otra que se llama Oculus, que es un espejo poseído.
Ah, no la vi, pero vi,
Está
me acuerdo el
buena.
trailer de esa. Eso no la vi.
Sí, que encima, que también está muy buena. Que encima él generalmente escribe y dirige sus propias pelis y están buenas, tienen un buen laburo de guión, que no es terror porque sí,
Claro.
viste, está todo explicado, le mete cositas de fondo. La verdad que investiguen la filmografía de Flanagan, aprovechen y que se van a encontrar, si les gustan las películas de terror, se van a encontrar con muchas y muy buenas, encima todas para mí de 7 para arriba, ¿eh?
Bueno, mi puesto número 3 es una peli del 2017, española, que se llama Verano de 1993. Es la primera peli que dirige una chica que se llama Carla Simón y está basada un poco en su vida. La peli, una nena que tiene también 6 años. Se mueren los padres de SIDA, no al mismo tiempo, pero se muere el padre. Y cuando empieza la peli es cuando se muere la madre, que ya se murió, están en una fiesta tipo en Barcelona. Y viene un nene y le dice, ¿por qué no está llorando? Y la nena tipo, nada, está ahí y empieza a armar su valija porque se va a ir a vivir con los tíos a un lugar más lejano, con medio del campo. Y todo la peli transcurre en todo ese verano que ella empieza esa nueva vida, o sea, están viviendo ahí. Y ella tiene una primita, o sea, los tíos tienen una nena más chiquita, que es como su nueva hermanita. Y te muestra, o sea, el duelo que hace la nena, pero lo que tiene es que, ves, o sea, ella en ningún momento está tipo ni llorando ni nada, porque en realidad, no sé, como que está, a mí me gusta esta peli y otra que voy a nombrar después, y las pelis que muestran tipo el duelo de los niños como lo que es, no es tipo llorar en un rincón, sino son un montón de otras situaciones que les pasan. Y ella pasa por un montón de cosas, como el primero, tipo, está enojada, está medio confundida porque todo el mundo le presta atención, en un momento como que se escapa para buscar a la madre, pero es súper, como que es muy tierna ella todo el tiempo porque juega con la nena, como que tiene esta cosa de ser re chiquita, pero al mismo tiempo como de estar pasando por esto. Y bueno,
Claro.
la directora es, tipo, la escribió yo también y fue eso, los padres se murieron cuando ella era chiquita de SIDA y se fue a ir con los tíos y bueno, cuento, tipo, es el primer verano de eso. La peli está buenísima, la nena actúa muy bien, tipo, la más es muy buena. Y aparte tiene esta cosa que es como, de ratos es malita, en un momento le hacen una returbia a la hermanita chiquita, tipo a la primita, y los padres es como que me tiempo, o sea, los tíos dicen, bueno, te quiero tipo cuidar, pero al mismo tiempo estás haciendo cualquiera, y como que esa cosa de tipo, ¿hasta
Claro.
dónde hacemos esto? O sea, te estamos dando, o sea, pero al mismo tiempo tiene 6 años, o sea, ¿qué le vas a pedir?
Claro, y se le murieron
Se
los
murieron los
padres.
padres, los
Tipo,
dos.
es como, claro, su duelo pasa por hacer quilombo de
Sí, pasa por
repente y
Mirko.
querer atención,
Claro.
claro, romper algo.
Y nada, está bueno porque está retratado así. Y un momento, al final recibe, bueno, pero bueno, igual no hay spoiler porque tipo los padres se ponen al principio, pero digo, como que al final como hace una cosa que en todas las pelis de chicos generalmente pasa esto, que es como que nunca nombran lo que pasa y vos te das cuenta que el duelo ya lo empieza a hacer cuando realmente puede decir tipo mi mamá se murió y le lleva toda la peli a hacer
Claro.
eso, o sea, y todas esas todo eso que vive en esos meses. Está, y aparte, bueno, la peli está hecha en el 93, que también el tema del SIDA estaba re pleno. Entonces, nada,
Claro.
igual ni tocan ese, como que lo ves muy al. Está muy al pasar eso. Casi no hablan de los padres, salvo tipo unas partecitas. Pero bueno, nada, está buenísima la peli.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2 es de 2019 y se llama Brightburn. Que te cuento la trama, a ver si te suena, ¿eh? Está protagonizada por Elizabeth Banks y es una nave espacial que hay en una granja. Adentro de la nave hay un bebé y una pareja lo adopta. ¿Te suena de algún lado? Es obviamente la historia de Superman, pero contada mucho.
Claro.
Pero contada como terror.
Mira.
Yo sé, obviamente nunca te dicen que es Superman, pero se trata de
Pero
eso.
está como blanqueado
Sí,
que.
porque el pibe empieza a
Ah,
crecer.
la chorearon tipo muy
No, no, no,
obviamente.
no. El pibe empieza a crecer y empieza a desarrollar poderes, tiene visión de calor. Y
Claro.
hasta usa una capita roja, se pone y todo. O
Listo.
sea,
Claro.
mira, si miras el póster, lo van a ver, Google en Brightburn. Y es así. Y obviamente. El pibe es como una más realista, ¿entendés? ¿No? Porque no nace, no sale perfecto, ¿viste? El pibe de repente descubre que tiene estos poderes y no lo puedes usar. ¿Por qué no? Yo puedo hacer lo que quiero, ¿viste? Como se pone medio caprichoso por un par de cosas y el pibe le empieza a bardear y es un Superman de 8 años caprichoso y hay que pararlo y podrán pararlo o no. Así que nada, está buena, es interesante. La dirige un tal David Yarovesky, que no hizo nada interesante, pero la produce James Gunn y está escrita por el primo y el hermano de James Gunn.
No, mira.
Pero te das cuenta que se ve que hay algo de familia porque es mucho como este humor negro o esta visión que a veces tiene James Gunn en sus películas, viste, medio sangrienta y eso. La película es bastante
Sí.
sangrienta en algunas partes. Tiene una escena post créditos interesante que hace más referencia todavía al universo DC de los cómics con Michael Rooker, que encima es el actor fetiche de James Gunn, o sea, para que veas que estuvo bastante involucrado. Está bien, es como una película del otro lado de los superhéroes, ¿viste? Como, bueno,
Claro.
demostrar que se puede jugar con esto y que se pueden hacer cosas un poquito más interesantes y no de fórmulas como estamos viendo con todas las de superhéroes, ¿no?
Mi puesto número 2 es una peli que se llama Boy del 2010, que es de Taika Waititi, que podría haber puesto cualquier película de él porque en casi todas hay niños que son muy buenos. Y tipo, retrata la infancia de una manera hermosa, tipo, podría haber puesto cualquiera, pero esta particularmente me gusta mucho. Bueno, es del 2010 y actúa él también. Y es sobre un nene que tiene un hermanito que vive solo con la madre porque en una granja en medio de Nueva Zelanda no hay nada tipo hermoso, pero bueno, son bastante pobres, pero viven con una cabra y están ahí. Y el padre. O sea, el nene más grande conocía al padre, pero se fue y el chiquito ni siquiera lo conoció. Y el nene como que piensa, bueno, no bien con la madre, bien con la abuela y unas tías. Y el nene chiquito piensa que la madre que él tiene poderes porque la madre se murió cuando él nació. Entonces piensa que tipo la mató y tiene superpoderes. Flashea con eso. Y el nene más grande, que es este Boy, se llama, flashea con Michael Jackson todo el tiempo, está relacionado con Michael Jackson, porque la peli está en 1984 está basada. Y todo el tiempo también piensa en el padre como que es tipo básicamente un superhéroe que es lo más grande del mundo. Y en un momento tipo la abuela y el nene chiquito se van del pueblo porque van a un funeral y aparece el padre que es él, tipo que actúa. Y cuando aparece es tipo un gángster, un chabón returbio, nada que ver, como que tipo es lo menos. Y él es como que está entre esto de, bueno, flasheó que mi papá es lo más, al mismo tiempo mi papá es un poco lo menos. El chabón apareció para sacar plata que tenía escondida ahí. Y como que ves toda la es muy graciosa y muy divertida, tiene escenas como de baile y diversión y cosas así, pero después también lo ves al nene totalmente decepcionado de lo que le tocó ser como padre este tipo que flasheó todo el tiempo que era lo más y que en realidad se da cuenta que tipo, nada, es lo menos y fue siempre un garca tremendo. Y nada, es muy buena, es muy divertida también, pero nada. De ratos no, como las pelis de él, que te reís un montón de veces y de repente querés morir también,
Sí,
como que
como
maneja muy bien eso.
para ir al caso más reciente, Jojo Rabbit.
Como Jojo Rabbit, sí, que tipo te reís un montón y llorás un montón.
Claro, sí, de
Esta es muy
repente hay una escena y vos
parecida.
decís, uy, la puta madre.
Sí. Es muy parecida. Bueno, otra que tiene él muy buena, que también, la otra que también hubiese usado, una llama Hunt for the Wilder People, que
Sí,
espero que no sea
totalmente.
T1.
No,
No.
no era, no era. No tengo
Y
ningún
esa
ataque a
peli
Waititi,
también.
mira, pero cuando dijiste, dije, ah, es verdad, tiene un montonazo él.
Sí, un montón son de eso, y aparte para mí eso lo muestra muy bien. Y esa otra peli también es sobre un nene que se queda huérfano y lo adopta una familia, y de repente la madre que lo adopta se muere, entonces y se lo quieren sacar al hombre, y se escapan, se van por todo, tipo como los bosques de Nueva Zelanda escapándose de la policía, los tiros, pero es tipo hermosa y es muy tierna, pero es returbia también. Entonces, como que tiene esto, y bueno, Boy es más divertida porque esto, están con lo de Michael Jackson y hay muchos flashbacks muy bizarro. Pero también el nene es lo más. Y él está bastante simpático en la peli también.
Justo
Pero bueno, muy bueno.
es la única que no vi, la única que me falta ver el Taika
Mira, yo no la
Waititi.
había visto y me la recomendaron cuando estaba haciendo la tesis. Me dijeron, che, mira esta peli porque el nene chiquito, como el nene tenía una cosa como medio, no de poderes, pero de flashear con cosas que no están pasando. Todas estas pelis tienen un poco eso. Y este está el nene chiquito que piensa, tipo, ah, tengo re poderes porque maté a mi mamá básicamente cuando nací. Como re flashero, re turbio, pero al mismo tiempo él se lo toma como, tipo, bueno, con esto de humor, ponele.
Claro,
Es como
qué
rarísimo.
raro que no te hayan recomendado esta, la de que yo te dije, Shemán, porque es un niño con poderes toda la peli.
Claro, no, 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 nadie la había visto.
Se ve,
Pero,
claro, demasiado
nada,
mainstream para.
sí, no, que tenía poderes posta, este no.
Claro,
Flashean que tiene poderes. Pero bueno, esta, yo soy muy fan de él, pero esta peli también es muy hermosa, así que si no la vieron, véanla.
sí. Se llama Data Anecdótico de Taika Waititi, no de esta peli, porque jugué justo la que me falta ver, pero él contaba de Jojo Rabbit, le preguntaron por qué él hizo de Hitler. Y sí, es medio difícil castigar a alguien para Hitler, tipo juntarte y decirle, che, creo que actúes de Hitler, ¿viste? Como.
Mal, claro.
Entonces.
No, aparte, está re bien el
Sí, igual
tipo,
él
como que
está re bien.
está re
No,
bien.
además dice que era muy gracioso porque, bueno, él dirigía la película vestido de Hitler encima, ¿viste? Dice, bueno, los directores son
Le
dictadores,
van a
yo en este caso
respetar.
era claro.
Claro. Sí. No, y en esta también actuó muy bien, hace eso, como de un tipo medio garca, simpático, pero nada, un re garca también. No, y está bien, está muy buena la peli, véanla.
Okay.
Puesto número uno.
Mi puesto número uno, me voy a poner oscuro, es de 2018, es una película llamada The Tale. No sé si la viste, protagonizada por Laura Dern.
No. Ah,
Es la
no, sabes que no la
historia.
vi, pero la tengo
Sí, heavy.
guardada y nunca la vi.
Es
Sí.
heavy, muy buena, pero muy heavy. Empieza como, es película en la que una documentalista está haciendo una película sobre historias de violación. Y mientras pasa eso, la madre de la llama que encuentra un cuento, por eso se llama The Tale, un cuento que escribió ella a los 13 años, en el que cuenta sobre una relación que ella tuvo con su profesor de equitación y la pareja de él, y la mujer que era pareja de él. Y la madre le dice, tipo, che, esto está re mal, como no lo sabía, tipo, viste esto. Esa voz dice, no, sí, tipo, un poco más grande, pero está todo bien, yo era re madura para mi edad. Y lo loco es que la película empieza y tiene un flashback a ella, y ella se imagina como una piba más adolescente, un poquito más desarrollada, más sexualizada, por decirlo de alguna forma. Y es más, en un momento ella está viendo un álbum de fotos, viste, cuando empieza la peli. Y ella tiene esos flashes y su mamá dice, no, pero esas fotos es de cuando vos tenías 16. Vos a los 13 te veías así. Y es una nena, ¿entendés?
Claro.
Entonces ahí, como que volvés a ver todo lo anterior, pero con la nena.
Ah,
Y
okay.
con la nena que es de ella a los 13. Y a partir de ahí vos ves toda la historia con la nena esta. Y
Y estudio,
es re turbio,
básicamente.
es re turbio, es pedofilia de hecho y derecho, digamos. Por eso digo, es así. Nada, por eso digo, es fuerte, pero está buena. Y es todo en un momento, bueno, ella recordando esto y dándose cuenta recién ahora, viste, que es una mujer adulta, de 40, creo, no sé por qué lo dice bien, pero dándose ahora que en realidad fue abusada de niña, viste, como esta relación que para ella había estado bien y ahora se da cuenta y dice, che, esto estuvo re mal y me arruinó la vida, viste. Es interesante, digo, para todos los que dicen, ah, ¿por qué lo dicen ahora? Bueno, los procesos, cómo llevan también, viste.
Claro, ya sé.
Esas cosas. Buenísima. Dato para destacar, es dirigida y escrita por Jennifer Fox y se va haciendo una historia de su infancia. O sea, que sé que es algo que le pasó a ella, o sea que lo hace todavía más heavy, no, ni siquiera es ficción, es realidad. Así que, pero la verdad que la película es buenísima, hiper interesante, por eso es mi puesto número uno. Yo la
Creo que está en
recomiendo.
HBO Max.
Sí, porque es de HBO Max. Es de
Ah, ok,
HBO, no es de HBO
porque
Max
sí.
porque es de 2018, o sea que HBO Max ahí no existía. Pero es de
Claro.
HBO. Así que en HBO
Sí,
Max se
sí.
la pueden ver. Vaya,
Pues yo
vayan a verla.
la tengo bajada y no la vi, o sea, tuvimos un tiempo y la vi el otro día que estaba en HBO y me la marqué para no olvidarme, porque la quería ver. Sí, por eso me acordé que estaba en HBO, pero me acuerdo del póster.
Mirar.
Sí, debería ver. No. Mi puesto número uno es una de mis pelis favoritas. Pero también es bastante triste, que es Cría Cuervos de 1975, que la escribió y dirigió Carlos Saura. Y es del estilo de Verano de 1993, en el sentido que es sobre una nena que está atravesando un duelo, varios duelos, pero la peli todo el tiempo va flashbacks y va y viene todo el tiempo, sin, o sea, como un poco sin sentido. O sea, con un sentido, pero digo, no, no es, es un hilo que un poco te marea a veces. Empieza con ella de grande y después empieza a contar su historia, que es en la época de Franco. La nena se muere el padre primero y ella piensa que lo envenenó, porque ella justo le da como algo, un agua, no sé qué, que el padre después se muere. Ella empieza a pensar esto. Al tiempo se muere la madre también y ella va con sus hermanas a vivir a la casa de la abuela y después la tía. Tienen mucha plata, como que vienen a una mansión así, pero están completamente solas. Y la nena todo el tiempo, para mí es la mejor peli que retrata tipo el duelo de un niño, porque bueno, la nena es impresionante. Es Ana Torrent, que es como conocida ahora, que de chiquita hacía un montón de, tiene varias pelis que son muy buenas de España. Y ella todo, o sea, es en momentos como que se empieza a acordar de la madre y de repente parece como que la ve a la madre y tiene esta cosa de pensar que ella tiene un poder también porque tuvo el poder de matar al padre. El padre era re malo, era como un militar súper estricto que trataba re mal a la madre y la madre se termina muriendo de una enfermedad, pero bueno, como que estaba súper deprimida. Entonces ella dice, bueno, yo, como no lo dice, ¿no? Como que todo el tiempo ves que ella piensa, bueno, tengo el poder de hacer esto y también la ve a la madre venir y ella también la vio cuando el padre engañaba a la madre. La peli es como, no sé. Tiene escenas como que a mí me las ve tipo lloro. Es muy buena, pero como que no tienen, tampoco tiene tanto diálogo. Es como ella tratando, aparte es muy adulta, a la vez es una nena grande, googleen la cara de la nena porque tipo es un adultito. Pero después como de repente tiene momentos con las hermanitas tipo maquillándose y bailando y siendo re niña y de repente tipo es como súper, súper duro. O sea, es impresionante para mí esa peli. No tuvo tanto éxito tipo comercial, pero en las críticas siempre fue como alta peli. Para mí, es del como niña que se murió su padre cuando era chiquita, es la mejor peli que te muestra eso. Ya yo cuando la vi, tipo, no podía creer, tipo, ojalá pueda hacer una peli como estas. Aparte, esa
Mira.
nena es tipo todo. La ves y no puedes creer lo que estás viendo, cómo puede actuar. Pero es una. No sé, es hermosa, pero es como súper triste en punto, pero es como, y es medio como Verano 23, te muestra bien el duelo, no es que no la ves a ella tipo, nada, la ves como de repente siendo un niño, siendo un adulto, por esto que le pasó, flasheando que vea tipo la madre, o sea, siendo mala con la abuela, haciendo esto, yéndose, viniendo, tipo siendo una nena pasando por eso, pero es increíble esa
Es
peli.
medio una mezcla entre Verano del 93 y El laberinto del fauno, por lo que contás, ya que estamos
Claro, sí, es sí, hay que,
uniendo.
es, sí. Sí, es tipo un montón de pelis, pero es tipo es muy zarpada. Y bueno, también tiene el trasfondo de que es en la época de Franco. Y la hicieron la peli cuando Franco ya estaba tipo muriéndose, pero bueno, tiene todo también ese tema como político-social de España en ese momento. Alta peli, véanlo.
Buenísimo. ¿Y te quedan muchas afuera?
Sí. Bueno, de la nena esta actúa en otra peli que se llama Veneno para Hadas. No, Veneno para Hadas no, esa es otra que me quedó afuera. Una que se llama El espíritu de la colmena, que es medio conocida también, que es sobre dos nenes. Una que se llama Veneno para Hadas, que también que es mexicana, que es medio de terror. Es una nena que tipo le dice a todo el mundo, yo soy bruja. Y empieza como, en realidad no, pero empieza a pensar que sí es bruja, hasta que tipo empieza a hacer cosas malas, porque tipo, como que la vida empieza a darle la razón, pero por cosas de casualidad, pero se vuelve mala. Es rarísima, pero está re buena. ¿Qué más? Bueno, hubiese puesto también las que dije antes, Hunt for the Wilder People. ¿Qué más? O sea, un montón. ¿Vos cuál es esto?
Yo una que dudé mucho era Florida Project.
Ah, sí, también, alta peli.
Alta peli. Sí. Otra que se llama Tigers Are Not Afraid, que es una película que me encanta, sí. Que la vi en un Rojo Sangre, que es de, también una, es, creo que en México es...
sí, en México. Un pueblo de esos
bien, narcos. Bien, en el que lo dominan los narcos. Una nena, de repente, como que la madre trabaja para los narcos y le matan a los padres, pero ella está en la casa y es como que nunca vuelven. Ella se queda sola en la casa.
Sí.
Y un día se va y se hace amigo de chicas de los nenes de la calle y pasan a ser niños de la calle. Y tiene algo con esto, para echarle la bendita al fauno, que empiezan a vivir como hasta un mundo de fantasía en algunas partes, sí, sí, y otras sí. No, para escaparse de esta realidad.
Sí, es muy buena.
Bueno, Room era la otra, con este chico Jake contra Nine, pero la dejé afuera porque la segunda mitad se enfoca más en la madre.
Sí, no es tanto en el protagonista. Ahí.
Claro, al principio sí tiene más protagonista, pero sí. La segunda parte es como la madre lo supera más que él, entonces por eso la dejé afuera. Y también otra que me hiciste acordar, que es una de Clint Eastwood, que es Un Mundo Feliz.
Ah,
con Kevin Costner es.
Creo que sí.
Que secuestra a un niño, el niño encima era la familia era testigo de Jehová, entonces el pibe no comía golosinas, una vida de mierda, y luego cuando lo secuestran le muestra toda una vida que el niño no conocía, viste, le compra un disfraz de Casper, le compra golosinas, viste, y el niño está feliz de que lo hayan secuestrado básicamente, pero bueno, lo sigue la policía, viste, la Thelma y Louise.
Sí. Sí, después argentinas hay un montón. Otra se llama El último verano de la bollita, que yo casi la pongo, pero es medio como, no es como tomboy, pero toca ese tema en un momento también. También es muy buena. Hay un montón.
Sí, o está sea, la Mid-90s también.
También,
La dirige Jonah Hill.
De Jonah Hill, sí.
Que va por ese lado. Hay un montonazo.
Sí, hay un montón. Matilda.
No, sabe, esa es infantil.
Pero siempre está buena Matilda. Morir mi Sunshine también, que es como reclásico.
Totalmente. Hay una de Macaulay Culkin con Elijah Wood, en la que son dos primos, creo que, si mal no la llegué a ver, pero que Elijah Wood se muda con Macaulay Culkin y la madre, pero Macaulay Culkin es un sádico, un futuro asesino en serie, básicamente. Que le gusta hacer maldades, tipo va a un puente y le gusta tirar, viste, como tiran piedritas a los autos y de repente tira algo heavy para que haya accidentes, viste, hay un perro, el vecino le gusta dispararle con aire comprimido, como sí, es un futuro asesino en serie y bueno, está bueno, es de terror, pero es de terror real, viste, no no paranormal. No hay fantasmas acá.
Otra peli que es muy buena es una que se llama Case, la primera que hizo Ken Loach, pero también es muy triste, que es sobre un nene que es, o sea, nada, es re clase obrera en Inglaterra y todos lo bardean y lo odian, y él adopta una como lechuza gigante y entrena a la lechuza gigante, pero es re triste, igual es hermosa también, pero es como muy bajón. Que otra, bueno, Florida Project también había pensado. Let the Right One In también.
También.
Hay muchas. Podría ser como 1200.
Sí, de terror también hay un montonazo, pero bueno.
De terror hay un montón, pero sí.
Que quise evitar de terror.
Sí, sí, yo no puse terror. Pero hay
poner una sola.
Muy, muy buenas.
Bueno. Eso fue todo por hoy. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es lista5podcast. Pueden escribirnos por mail, que es podcastlista5@gmail.com. O seguirnos en nuestras redes sociales personales. La mía es @ratulines.
La mía @cecilianavela.
Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la semana que viene.
Chao, gracias por escuchar.